Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Sí, pues ya estamos a... ¿cuánto es 8, no es cierto? 8 de octubre. Uy, cómo pasa el tiempo. ¿Qué pasó? Como pasa el tiempo y pasan cosas también, sobre todo en Brasil, ya vamos a comentar acerca de eso. Vamos, más que comentar, los vamos a invitar a comentar a todos ustedes. Pero les cuento en primer lugar que estamos aquí en Aire Fresco, por supuesto, como todos los días en Radio Duna, el 89.7 en Santiago. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en 99.7. Y en todas partes del planeta nos pueden escuchar en Duna.cl. También nos pueden ver porque tenemos streaming. Y muchas veces proyectamos cosas que vale la pena que ustedes vean. También por Facebook Live nos pueden ver y escuchar en directo. Vamos a estar hoy día con el escritor y poeta, traductor también, Armando Roa. Él es director de Humanidades de la Universidad Diego Portales. Y vamos a conversar, bueno, de varias cosas, pero entre ellas acerca de un taller literario que se llama La Palabra y el Hombre. Un taller al que está invitando esa institución, está invitando también específicamente Armando Roa. Atentos porque vamos a tener invitación para una beca, para un auditor. Así que ya les voy a explicar cómo se la pueden ganar. La Palabra y el Hombre, un taller, como les digo, de Armando Roa Vial. Va a ser los días jueves, de las 19:30 a las 21:30 horas, y está súper, súper interesante. No solo tiene que ver con poesía, sino que tiene mucho que ver también con filosofía. Bueno, vamos a estar entonces hablando acerca de esto con Armando Roa en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Les decía que les tengo la invitación para que comenten con nosotros en Duna.cl acerca de lo que ocurrió en Brasil y sus los comentarios que ha habido en nuestro país. Jair Bolsonaro quedó como favorito, quedó a un paso, tiene media elección ya en el bolsillo. Cuando hay segundas vueltas y uno de los candidatos saca un porcentaje tan alto, el desafío para el resto, quedaron cuánto, a 20 puntos, una cosa así, o más, mucho más de 10 puntos. Jair Bolsonaro con el candidato Haddad. La verdad que las posibilidades que tiene Bolsonaro de convertirse en próximo presidente de Brasil son altísimas, a 46% y tanto. La verdad que si uno considera las posibilidades que existen de unificar voluntades por parte de quienes se oponen a Bolsonaro, en algunos casos se ha dado, se dio en Francia, por ejemplo, para que Marine Le Pen no se convirtiera en nueva presidenta, pero con un porcentaje tan alto, un triunfo tan claro, con tanta distancia del candidato, la verdad es que bastante más difícil. En Chile lo celebró José Antonio Kast, dijo que era el triunfo de la libertad. La DC lamenta esto y habla de Bolsonaro como el campeón de la intolerancia. ¿Con quién concuerdas? ¿De qué lado estás en relación con esta elección y las repercusiones que ha traído en Chile? En Duna.cl están todos invitados a comentar. Hoy han pasado hartas cosas, tengo varias historias de celebridades, pero antes quería... a mí me impactó un caso que ocurrió el fin de semana, cuando se subastó en la casa Sotheby's, en Inglaterra, un cuadro de Banksy, este artista británico, grafitero, stencilero, cuya identidad se desconoce. Es uno de los grandes misterios del arte. ¿Quién es Banksy? Y él ha hecho sus intervenciones en distintas partes del mundo. Tiene algunas, por ejemplo, en la Franja de Gaza y, por supuesto, en Inglaterra, en muchas partes. Hace poco había hecho una en un centro cultural que se llama Barbican en Londres, y que era una gran ironía porque hablaba, lo que pintó como graffiti era una especie como de policía evitando que, o tratando de borrar un graffiti que era un graffiti, o sea, que el graffiti era era efectivamente un graffiti, pero pintado o al estilo de Basquiat, de Jean-Michel Basquiat, un artista setentero, fin de los 70, principio de los 80, muy importante, discípulo de Andy Warhol, protegido en realidad de Andy Warhol, y que murió tempranamente. Y que, claro, basaba su obra en el graffiti, en la pintura callejera. Entonces era el gran contrasentido ahí en el Barbican, haciendo una exposición de Basquiat, pero ellos al mismo tiempo limpiaban sus muros de graffiti. Bueno, son ese estilo de obras las que tiene Banksy, siempre con un sentido irónico, sarcástico, acerca del mundo del arte, su significado en la sociedad y con un mensaje político también. Bueno, él le hizo un gran chiste, una gran talla al mundo del arte, un nuevo chiste de Banksy, uno podríamos decir, una broma que vamos a ver en qué termina. A lo mejor ustedes supieron de esta noticia, se subasta este cuadro, que es un cuadro bien bonito, en que se muestra a una niña, se llama Niña con Globo, es una niña que está sosteniendo un globo que tiene forma de corazón, y que, fíjense que el año 2006, esto es del 2006, y el año 2017, el año pasado, se hizo en Inglaterra una encuesta, y este cuadro resultó ser el más querido por todos los británicos. Es un cuadro que originalmente se pintó, lo pintó él en la calle, y después se hizo esta reproducción en tela y pegada, digamos, sobre una especie de cartón. Bueno, el punto es que esta obra se puso a la venta y se subastó en 1.200.000 euros. Son 900 y tantos millones de pesos. La verdad que un muy buen precio, de hecho precio récord para Banksy, cuyas obras en general no salen a subasta y a él no le gusta que salgan a subasta. Bueno, suena el martillo, ¡paf! E inmediatamente el cuadro empieza, la pintura misma empieza a bajar del marco, triturada, en tiritas finas, así como las trituradoras de las oficinas, y avanza hasta la mitad del cuadro. Por lo tanto, queda en la práctica destruido, o convertido en una nueva obra de arte, uno podría también tomarlo desde ese punto de vista, pero queda destruido. Al poco rato, el propio Banksy sube a su cuenta de Instagram, subió dos mensajes. Uno, en que aparecía la imagen de esto, y al pie de foto decía "going, going, gone". O sea, algo así como se va, se fue. El gone es se fue, pero también es cuando algo se subasta, se dice gone, porque ya está adjudicado. Eso primero. Y después subió un video en el que mostraba cómo él mismo, de hecho estaba enmascarado en esas imágenes, cómo él mismo puso un mecanismo, un dispositivo para triturar el cuadro en caso de que fuera subastado. Lo que no se sabe es cómo eso se activó. Y además no se sabe tampoco qué papel jugó Sotheby's en todo esto, en la casa de subasta, porque esto fue adjudicado a un comprador desconocido todavía. No hay claridad de cómo se va a arreglar, digamos, el problema que se produce. Imagínense que se subasta, suena, cae el martillo e inmediatamente el cuadro queda destruido. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿En la casa de subasta o llama a la suerte nomás? Porque esto era una broma que jugó el artista. Es difícil dilucidar qué es lo que va a pasar por ese lado, siempre que la casa de subasta no tenga nada que ver. Porque hay algunas cosas sospechosas. Por ejemplo, que esta obra no estaba incluida en la lista de precios de la sesión del viernes pasado que difundió Sotheby's. Una cosa bastante poco habitual. Esta venta fue la que cerró la subasta. Y con eso se aumenta su efecto dramático. Y según una página web que se llama ArtNet, se centra en la información acerca del mercado del arte, un hombre de aspecto parecido a Robin Cunningham, que es un artista originario de Bristol, en Inglaterra, al que se ha identificado en algún minuto como Banksy. Se piensa que ese artista, Robin Cunningham, es Banksy. Dice que lo vieron en esta subasta, pero lo expulsaron los agentes de seguridad un rato antes de que comenzara la subasta. Bueno, si la intención, lo dice hoy día el del país, era criticar los precios locos del mercado del arte, su eficacia parece dudosa, porque efectivamente esto va lógicamente a aumentar el precio al cual son vendidos los dibujos de Banksy, todas sus obras, las que pueden, por supuesto, llegar a ser vendidas, las que no están pintadas en los muros, en las calles. Dice, por ejemplo, el fundador del portal My Art Broker, que se llama Joey Sire, dice: ahora forma parte de la historia del arte en su estado triturado. Estimamos que Banksy ha logrado añadir un mínimo de un 50% a su valor, que ascendería a un mínimo de 2 millones de libras esterlinas, o sea, unos 1.800, 1.900 millones de pesos. Y bueno, aumentan por supuesto las dudas acerca de quién es el verdadero Banksy. Una posibilidad es Robin Cunningham, como yo les decía, hay teorías que apuntan hacia él desde el año 2008. Y un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres intentó de alguna manera demostrarlo, y se creó un mapa de puntos calientes o lugares en los que Banksy se mueve de forma recurrente. Se hizo una comparación de esos puntos donde estuvo Banksy en algún minuto con la información de las direcciones de Cunningham, y bueno, había bastante coincidencia, algunas que se repetían mucho: un bar, por ejemplo, un pub, un parque o un departamento en Bristol. Pero hay otra posibilidad. La otra posibilidad es Robert Del Naya, o Del Naja, que es el fundador y líder de Massive Attack, de la banda, del colectivo musical Massive Attack. Una investigación de un periodista que se llama Craig Williams aseguró que al menos unas 10 veces los grafitis de Banksy coincidieron con giras de Massive Attack. En Melbourne, por ejemplo, año 2003, donde aparecieron obras un mes después del concierto; en San Francisco, el 2010, en Nueva Orleans, el 2008, Toronto, 2010, Boston, 2010, son algunos de los lugares señalados. Así que todavía no se sabe quién es, pero la verdad es que lo que hizo Banksy este fin de semana es realmente, para el mundo del arte, realmente llamativo, realmente espectacular, y vamos a ver qué efectos tiene. A propósito de efectos, de cosas que hacen las celebridades del mundo o del arte, en este caso de la música, Taylor Swift. ¿Subieron de Taylor Swift? Bueno, por primera vez se manifestó en favor de un partido político. Publicó un mensaje en Instagram y explicó que va a apoyar a los candidatos demócratas en el estado de Tennessee. Y dijo que dará su voto siempre al candidato que proteja y luche por los derechos humanos. Dijo que frente a las elecciones que vienen ahora luego, el 6 de noviembre, que son elecciones de mitad de mandato, elecciones de Congreso en realidad, no es Parlamento, es Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, bueno, ella dice que ha decidido dar su opinión política, aunque siempre en el pasado lo evitó, ¿no? Era bastante reticente a mostrar su postura. ¿Por qué el cambio? Dice, hay varios eventos, dice, de su vida y del mundo que ocurrieron en los dos últimos años. Siempre emitiré mi voto al candidato que protege y luche por los derechos humanos, que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es incorrecta. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevalente. Esto en relación a la gestión actual del presidente Donald Trump. También hizo algunas críticas a la candidata republicana, Marsha Blackburn, que representa justamente el distrito donde ella vota. Ahora, el problema es qué es lo que va a significar esto para la carrera de Taylor Swift. Es realmente una decisión bien arriesgada la que ella toma, valiente, por supuesto. La verdad que vemos a mucha gente hoy día, muchas celebridades especialmente, que se suben a todos los carros de la victoria. Y claro, emiten sus opiniones no solo cuando es seguro, sino que cuando es conveniente y cuando lo que hacen es ganar adherentes. Pero cuando tú tienes una base de adherentes, como el caso de Taylor Swift, que justamente viene de los estados que más apoyaron a Donald Trump, todos los estados del interior de Estados Unidos, y particularmente del sur de Estados Unidos, cuando de ahí vienen también todos tus fanáticos, la gran mayoría de tus fanáticos, ahí sí que la posibilidad de tener una pérdida importante es muchísimo mayor. Por lo tanto, es efectivamente una decisión valiente. Ella ya había de alguna manera mostrado cuál, no es que lo que pensaba del punto de vista estrictamente de la lucha electoral, pero sí había mostrado cuáles eran sus puntos de vista, sobre todo en lo que tiene que ver con la igualdad de derechos para personas, para gays, para lesbianas, bisexuales, transexuales. Dicen, cualquier situación es muy valiente lidiar con los sentimientos de forma abierta, pero es mucho más valiente cuando uno sabe que deberá luchar contra la oposición de la sociedad al hacerlo. Esto lo dijo durante el mes del orgullo en junio pasado, y celebra a través de eso el trato igualitario que se da a las personas con distinta identidad sexual. Vamos a ver en qué se manifiesta, en qué se convierte entonces este apoyo que da Taylor Swift a los demócratas en la próxima elección. Y una última historia tiene que ver con Cristiano Ronaldo. Bueno, lo hemos comentado, las dificultades que está pasando Cristiano Ronaldo por la acusación de violación que se esgrimió en su contra por parte de una mujer que se llama Catherine Mayorga, en hechos que habrían ocurrido el año 2009 en Las Vegas. Bueno, el diario Der Spiegel, que es uno de los que reactó, porque esta es una acusación que ya venía de antes, pero se había silenciado, el diario Der Spiegel acaba de publicar un documento que demuestra que Cristiano Ronaldo pagó $375,000 a esta mujer, a Catherine Mayorga, para que ella guardara silencio y no lo acusara de violación. Este documento proviene de Football Leaks y en él Cristiano Ronaldo recibe el seudónimo de Toffer. Tiene fecha 12 de agosto del 2010 y dice además que el portugués le dio a Mayorga, a Catherine Mayorga, un análisis de VIH. Para la tranquilidad de la mujer, lo que revelaría que la relación que tuvieron fue sin protección. Además, el diario filtró una supuesta disculpa de Cristiano a la joven, a quien habría forzado a tener una relación sexual descrita como brusca y precipitada. Ella decidió romper el contrato hace unos días y reactivó esta denuncia por violación. Se publicó la imagen y también han salido publicadas algunas fotografías. El contrato firmado obligaba a Mayorga a destruir cualquier prueba del encuentro. Y hay un reconocimiento también de parte de Cristiano Ronaldo en relación con el exceso de fuerza. Se quejaba, dice, de que la forcé. Dijo no y que parase varias veces. Un tiempo después, eso sí, Cristiano Ronaldo dijo que había sido una relación consensuada. La semana pasada se difundieron, las habrán visto ustedes, algunas imágenes en que aparece Cristiano Ronaldo bailando con esta mujer en una discoteca. Cristiano Ronaldo ha dicho que son noticias falsas, y dice que estas personas quieren hacerse famosos a costa suya. La abogado de Catherine Mayorga tomó la decisión de presentar esta denuncia, dice, porque el movimiento Me Too y las mujeres que se han puesto de pie y revelado agresiones sexuales le dieron a Catherine mucho valor y por eso decidió presentarse. Esto va sin duda a afectar la carrera de Cristiano. Ya les conté yo hace unos días lo que había pasado con algunas de las marcas que lo apoyan, ¿no es cierto? Y de hecho las acciones de la empresa Nike, que es una de las cuales Cristiano Ronaldo es el embajador principal, tuvieron una caída importante en la bolsa de Milán el último viernes. Difícil lo de Cristiano Ronaldo, ahí vamos a ver cómo reacciona. Bueno, su club le ha dado todo el apoyo, pero una vez que ya se conocen más elementos de juicio en relación con esto, la verdad es que se hace cada vez más duro, más difícil para Cristiano. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Dave Matthews Band con Ant Smart. Changes our thing. The weekend.
exchange, no time to exchange.
Dave Matthews Band con Ange Martin. Oye, la NASA anunció que el telescopio espacial Hubble está enfrentando problemas bastante serios luego de una falla que tuvo, una falla mecánica en uno de los de sus componentes más importantes. Es uno de los giroscopios. Son fundamentales los giroscopios, son los que se utilizan para mantener el telescopio apuntando con precisión durante largos periodos, y por lo tanto es absolutamente indispensable que su funcionamiento esté perfecto, ¿no es cierto? Uno de estos giroscopios ha fallado y se cerró, dice, de un modo seguro, lo que significa que todos los sistemas no esenciales están apagados. Así que todas las observaciones científicas en este minuto están en espera. Y los ingenieros están trabajando para intentar proteger este telescopio espacial, que, bueno, es de los telescopios más importantes que existen. No es el más grande, pero tiene la gracia de ser un telescopio espacial que está ubicado fuera de la atmósfera. Por lo tanto, todos los fenómenos ópticos que produce la atmósfera, las deformaciones ópticas que produce la atmósfera, no le generan problema al Hubble, porque está fuera de la atmósfera terrestre. Orbita la Tierra a unos 600 kilómetros de altura y, como ustedes saben, además es responsable de algunas de las imágenes más espectaculares que se hayan obtenido del espacio. Desde la cuenta oficial de Twitter de Hubble se informó que el viernes el telescopio espacial Hubble entró en modo seguro debido a problemas en el giroscopio utilizado para mantener el telescopio apuntando con precisión durante largos periodos. Los expertos en misiones están tomando medidas para devolver al Hubble a la gran ciencia. Seguiremos actualizando. No es la primera vez, en todo caso, que este instrumento tiene una falla similar. Y el gran problema es que han sido resueltos con reparaciones hechas por astronautas. O sea, hay que enviar una misión espacial para poder arreglar, para poder corregir los problemas, para poder reparar las fallas. Por ejemplo, el año 2009 se reemplazaron 6 giroscopios. El Hubble puede trabajar con uno o dos de todos los giroscopios que usa, pero eso deja muy poco margen para fallas eventuales. Y el gran problema es que todavía la NASA depende del Hubble para muchas de sus observaciones, porque recién, la verdad que todavía no tiene una fecha definitiva porque se ha ido retrasando, pero el próximo telescopio espacial, el James Webb, todavía ni siquiera tiene fecha de lanzamiento. Se espera que reemplace en algún minuto al telescopio Hubble. Es de esperar que ese telescopio dure hasta el momento en que el James Webb pueda ya entrar en funcionamiento. Nuestro invitado de esta tarde es escritor, es poeta, ensayista, traductor también. Tiene una serie de publicaciones y también de traducciones de, qué sé yo, de Shakespeare, de Ezra Pound, de Robert Browning. Su obra ha aparecido en distintas compilaciones, en revistas, acá en Chile, en el extranjero. Tiene diversos premios también a su haber. Es, como les decía, escritor, poeta, ensayista, traductor y también profesor. Y originalmente abogado, así que las tiene todas. Bueno, nada es perfecto. Estamos con Armando Roa Vial esta tarde para conversar, entre muchas otras cosas, acerca del taller literario que comienza esta semana, este jueves, y se llama La Palabra y el Hombre. Le damos la bienvenida a Armando Roa. Que esté, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Mucho la invitación, un gusto estar acá con ustedes.
Así que abogado, esa parte no la sabía yo.
Sí, abogado.
Abogado titulado, jurado y todo.
Jurado, trabajé un tiempo. Hay áreas del derecho que siempre me gustaron muchísimo, como el derecho penal, la filosofía del derecho, el derecho constitucional también. Y tengo gratísimos recuerdos del estudio de la carrera. Creo que te da una formación muy amplia. El problema es que el ejercicio, compatibilizarlo con el desarrollo de la escritura, por lo absorbente que es más o menos complejo.
¿Y tú escribes desde siempre, desde joven, digamos, desde niño? Porque muchas veces se discute, gente que quiere, por ejemplo, convertirse en algún minuto en escritor, y la primera pregunta es, bueno, ¿pero desde cuándo escribe? No he escrito nunca, pero quiero ser escritor igual, o quiero escribir una novela, o quiero escribir un libro. Hay tantas versiones acerca de eso, como casi como escritores. Hay gente que publicó sus primeras obras, no sé, pues bastante mayor.
Así es. Es decir, no hay, afortunadamente no hay edad para la literatura. Yo, de hecho, a los más jóvenes les digo que de repente tienen ansiedad por publicar en este mundo como fast food que vivimos, que el encuentro con la escritura tiene un tiempo, un ritmo que es muy, muy personal, y eso te puede llegar a los cincuenta y tantos, ¿no? Entiendo que Cervantes escribió el Quijote a los 57. Hay escritores que han partido incluso después de los 70, ¿no? Gesualdo Bufalino, por ejemplo. Hay figuras muy precoces como Rimbaud, que ya los 18 años tenía prácticamente toda su obra terminada, y se dedicó después al tráfico de armas en África.
Es algo tremendamente más rentable.
Es algo muy, muy personal. Para mí, la pulsión fuerte por escribir comienza en la adolescencia, uh-huh, realmente. Cuando era más pequeño, no era un especial lector. Para mí está muy vinculado, sobre todo, el descubrimiento de la poesía en su relación con la música, y particularmente con la música de los Beatles, que a mí me marcó mucho, y eso me acercó mucho a la poesía en lengua inglesa, ¿no? Y bueno, después hubo encuentros maravillosos con obras como El Quijote, Las cartas a un joven poeta de Rilke. Mi hogar es un hogar muy, muy lector. Yo crecí rodeado de libros, de manera que el libro fue siempre una compañía gozosa, amigable, ¿no? Formaba parte de la cotidianeidad.
Tú estás probablemente y te criaste en un ambiente que está en un extremo, que es el extremo más intelectual, muy lector, donde el libro y la literatura tienen una presencia, yo diría, dominante, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que hay hogares así, pero está también el otro extremo, que me temo que es bastante mayoritario, donde hay casas donde hay muy pocos libros, donde la afición por leer simplemente no existe, no existen los padres, no existen los abuelos, no existe la historia familiar. ¿Qué pasa en una sociedad donde esa falta de interés por la lectura y por el libro se va haciendo cada vez más masiva?
Bueno, es una sociedad donde lo que comienza a entrar en crisis es el lenguaje, y al entrar en crisis el lenguaje, entra en crisis el pensamiento crítico, ¿no? Está estudiado que el formar, por ejemplo, una ciudadanía lectora, al contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, contribuye a su vez a la presencia de una cierta estabilidad democrática. Yo creo que un pueblo sin lectura, sin libros, finalmente termina renegando casi de su alma, ¿no? Y en el caso de Chile es doloroso porque nosotros tenemos una tradición, sobre todo en la poesía. Este país tiene dos grandes productos de exportación: sus paisajes y sus poetas. Los poetas que ha producido Chile son no solo de los poetas más grandes del continente, de Latinoamérica, sino que son referentes mundiales, ¿no? Con esta enorme tradición, con esta potencia poética, realmente es muy lamentable lo que está ocurriendo, que es una suerte de círculo vicioso, porque no se lee en las casas. Los padres piensan que los profesores van a arreglar el problema lector, pero la verdad es que, a mi juicio, la educación de la lectura está también en crisis. En los colegios, más que enseñar a más los libros, se enseña a rehuir de los libros. Y esto sigue en una suerte de cascada. Y finalmente, a ver, el ser humano se constituye desde la palabra. El hombre es hombre porque habita el lenguaje. En la medida en que deshabitamos el lenguaje, nos vamos inevitablemente deshumanizando, ¿no? Entonces, es una crisis que no simplemente impacta en una zona circunscrita, sino que impacta el corazón de una sociedad.
Estamos conversando con Armando Roa Vial, que es escritor, poeta, ensayista, traductor, y que va a presentar a partir de este jueves y hasta el día 6, hasta el jueves 6 de diciembre, un taller literario que se llama La Palabra y el Hombre. ¿En qué consiste no solo este taller, sino que en qué consiste un taller literario? ¿Es un taller para enseñar a escribir, para enseñar a leer, para enseñar a comprender la literatura? ¿Cuál es el objetivo que tiene?
El objetivo fundamental de este taller no es un taller de escritura, es un taller fundamentalmente de lectura, y lectura dirigida para, a ver, entregar ciertas claves, herramientas interpretativas, ¿no?, que faciliten la lectura, y al mismo tiempo, desde la lectura de ciertos textos, no hay solo libros, también vamos a hacer análisis de obras musicales, va a haber un contrapunto entre literatura y música, poder leer mejor la sociedad en la que estamos viviendo. Ese es el sentido, ¿no? Es decir, acá no es simplemente una operación de trabajar ciertos textos literarios en abstracto. A mí siempre me interesa la relación de la literatura con la historia, con la filosofía y con los problemas actuales, particularmente del país.
Y las características de una sociedad son observadas y analizadas desde distintas disciplinas, desde las más concretas, digamos, como, qué sé yo, la economía, la sociología, hasta algunas que son mucho más abstractas, por ponerlos en esos términos, o que tienen una dimensión más metafísica, como el caso de lo que pasa con la filosofía. Yo tengo la impresión de que en general quienes mejor logran interpretar las sociedades no están ni ni un lado ni del otro, sino que más bien son otros, son los artistas. Esa es mi sensación, a través de la música, a través de la pintura, de la escultura y particularmente de la poesía. A través de la poesía, a través de la literatura también, se pueden decir verdades que no se pueden decir de otra manera.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por ejemplo, un querido amigo mío, Cristian Barken, sostiene que el pensamiento fundacional de este país, desde un punto de vista político, sociológico, se ha hecho desde la poesía. Es decir, para entender, por ejemplo, el alma de Chile, más que estar leyendo tratados de economía o de sociología, basta sumergirse, por ejemplo, en la aproximación que tenían hacia la realidad autores como Neruda, Huidobro, Gabriela Mistral, Nicanor Parra. Yo estoy totalmente convencido de la verdad de lo que tú dices. Creo que finalmente las antenas de un pueblo son efectivamente sus artistas, ¿no?
¿Y qué pasa con esos artistas hoy día? Porque no, yo creo que en Chile tenemos un gran problema, que es el haber tenido a poetas demasiado grandes, que ensombrecen al resto y, claro, se convierten en una especie como de referente inalcanzable, y por lo mismo te llenan de frustración. Yo siempre recuerdo en la época del colegio que cuando leímos a Neruda todos empezamos a escribir poesías como Neruda, y después leímos a Parra e imitábamos a Parra, etcétera. Pero claro, son figuras de una dimensión tan gigantesca que como decía, ensombrecen a todo el resto. ¿Qué pasa con los artistas hoy día y efectivamente esa capacidad de interpretar y de relatar nuestro país?
Mira, yo no te podría responder por los artistas en general en Chile, pero te puedo decir que desde el punto de vista de la literatura, lo que tú dices, por un lado es cierto, pero por otro lado, el tener esas cimas, ¿no?, como Parra, como Neruda, Huidobro, también ha sido un gran estímulo para las generaciones posteriores, que se han definido en continuidad o en ruptura, ¿no? Y en Chile, la calidad de la poesía de este país, de hecho, para medirla no hay que ir a los más grandes. Cuando la media de la poesía chilena, tú la ves que es una media de primerísima calidad, ahí se ve, te fijas tú, el verdadero peso, que no es un peso, a mi juicio, asfixiante o ahogante, de esta tradición. Y es por eso que la literatura, particularmente la poesía, sigue viva con autores destacados. Lo que ocurre es que no está, te fijas tú, en un primer plano. La poesía ha sido siempre más de la marginalidad, más de las catacumbas. Pero yo te diría que al menos hasta la década de los 80, ¿no?, uno puede ver una línea sucesoria poderosa de figuras que, teniendo estos referentes tan gigantescos, sin embargo, para usar un término futbolístico, han sabido hacerle sus fintas, ¿no? Y yo creo que
y encontrar voces propias, además.
Y encontrar voces propias. De hecho, fuera de Chile, la poesía chilena, y no solo la poesía de estos gigantes, sino la poesía que viene después, es un referente, ¿no? Es decir, así como Argentina tiene grandes prosistas, ¿no?, en Chile hay grandes poetas y gran parte del... A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en Europa, cómo la imagen de Chile es una imagen respetada por su literatura, ¿no? Hay sin duda en otras artes figuras extraordinarias, ¿no?, en la pintura, en la música, pero esa explosión de calidad única, ¿no?, donde se forma una verdadera legión de figuras notables que comienza en los albores del siglo XX y sigue durante todo el siglo XX. La poesía es algo bastante inédito.
Bueno, Armando, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Armando Roa Vial, que va a presentar este taller literario La Palabra y el Hombre. ¿Queda todavía posibilidad de inscripciones o no?
Queda todavía posibilidad de inscripción.
Perfecto, eso es a través del mail armandoroavial66@gmail.com. Son clases que van desde el día jueves 11 de octubre, este jueves, hasta el jueves 6 de diciembre, pasando por distintos temas de la literatura y la música también universal. Es.
Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho a ti la invitación. Mucha suerte.
Muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Buena música, Tears of Fears con Break It Down Again. Tears for Fears con Break It Down Again. Oye, para las personas que, por ejemplo, van camino a la casa, llegas a la casa pensando, por ejemplo, en tomarte un rico vinito. Es bueno, ¿no es cierto? Bueno, este 26 y 27 de octubre en Chile Wine Fest van a poder disfrutar mucho más del vino chileno. Chile Wine Fest en el Parque Bicentenario. Venta de entradas a través de welcu.com. Y, oye, siempre compran los regalos de Navidad a última hora. Este año marquen la diferencia y cómprenlos ahora, pues. Ahora estamos en Cyber Monday de Falabella.com y podrás cambiarlos o devolverlos hasta el 31 de enero. Mira. Y además van a sortear 100 compras gratis entre quienes compren con CMR. ¿Qué mejor? Aplausos, señores. Sí, pues Cyber Monday se vive en Falabella.com. Oye, me dijo Armando Roavial, nuestro entrevistado, que él quiere becar a uno de nuestros auditores. Así que les voy a dar el mail de Armando para que ustedes le escriban y pueden formar parte entonces del taller literario La Palabra y el Hombre, que comienza este día jueves. Simplemente tienen que escribirle a armandorroavial66@gmail.com. Díganle que lo escucharon en Aire Fresco y que les gustaría participar de su taller. Oye, esto es una historia bien increíble. Una mujer kuwaití de Kuwait, que fue condenada a 20 meses de cárcel por el delito de omisión de socorro. Esto porque no ayudó a la empleada de su casa, que estaba colgando de una ventana de un séptimo piso. Dice que la dueña de la vivienda, al ver lo que estaba pasando, la empleada colgando, bueno, ¿qué hizo? Sacó su teléfono y grabó la situación. Y en el juicio dijo que esto lo hizo para recopilar pruebas y no ser culpada por el incidente. Esto ocurrió en un edificio que se llama Sabah al-Salem, un barrio residencial de la gobernación de Mubarak el Grande, en Kuwait. Y la grabación de la dueña de casa muestra a la mujer colgando de la ventana de un edificio sosteniéndose con una sola mano. Dios, estás loca, vuelve aquí, le dice su jefa mientras graba. Y esta mujer, de nacionalidad etíope, le pide ayuda y le repite en varias ocasiones que tome su mano. Bueno, la dueña de casa se limita a seguir grabando y la trabajadora se queda sin fuerza y cae al vacío. Afortunadamente cayó sobre un techo. Y pese a la altura de la caída, solo tuvo una fractura en uno de sus brazos, así que fue trasladada a un centro hospitalario y se está recuperando. El punto es que ella dice que la situación empezó de una forma bastante distinta. No es que estuviera intentando suicidarse, no, estaba intentando escapar, porque dice que la dueña de casa había intentado matarla. Vamos a ver qué es lo que dice en definitiva la justicia. Ya le dio 20 años de cárcel, vamos a ver si eso se ratifica. Ya viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, México. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Eduardo Sepúlveda. A 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Portuño. Hoy, Grunge, supongo, sí. ¿Qué es el Grunge? Es el Grunge, por supuesto. Parte 3, además. Ya, pues nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde en Aire Fresco. Que estén bien. Chao.